le dijo en el camino: Señor, seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Oremos. Señor, bendice esta hora la enseñanza de tu palabra. Tenemos esta carga para culminarla, esta lección y aún otras más, Señor, con respecto a lo que la misma semana pasada hemos hablado acerca de la educación y la de nuestros hijos, el que ellos escuchen. Danos de tu gracia, Señor, en las diferentes cargas que queremos compartir a esta iglesia como parte de la visión. Finalmente, queremos seguir la visión celestial de Cristo para nuestras vidas en esta tierra. El apóstol dijo: No fui rebelde a la visión celestial. Y sin duda, Señor, tú muestras a cada uno de nosotros una forma particular qué es lo que tú quieres para nuestras vidas. Pero como iglesia tenemos que edificar a los santos, tenemos que perfeccionar a los santos, la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que con artimañas emplean astucia, ¿verdad?, para desviar. Señor, y oramos que, pues ahora que nos exponemos a las palabras de Cristo, pues tú nos enseñes y tú nos ayudes a abundar, predicar, enseñar, aplicar y lo que tu palabra nos dice, lo que Cristo nos enseña. Bendice en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. 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 Les decía yo el domingo pasado en la noche que si gustan ir a Mateo capítulo 8, que era un tiempo propicio para hacer promesas de seguir a Cristo. ¿Por qué? Mire Mateo capítulo 8, desde el pasaje anterior o el milagro anterior que vimos con respecto a la sanidad de la suegra de Pedro, para tomar el contexto completo, mire Mateo 8:14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahora, es en este contexto que están trayendo muchos, dice así, versículo 16, muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y el evangelista Mateo, que es el que principalmente cita pasajes del Antiguo Testamento, porque presenta a Cristo como el rey de los judíos, y hace continuamente citas al Antiguo Testamento para confirmar el carácter de Cristo. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, para que se cumpliese lo dicho. Entonces, normalmente en Mateo encontramos este tipo de aseveraciones o de versículos. Pero fíjese el versículo 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Entonces, hay mucha gente, están siendo sanados, y Cristo pues va a pasar al otro lado en una barca. Y es en ese momento cuando viene un escriba y le dijo, o sea, él está por irse, él está por pasar al otro lado. Le dice: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Ahora, la aseveración es, pues esto debería ser el corazón, ¿no?, del discípulo, ¿no es cierto? Te seguiré a donde quiera que vayas. Y es importante, ¿verdad? Creo que ese debe ser el sentir del corazón. Ahora, en la lección, el énfasis, porque Cristo le da una respuesta a este hombre y le dice: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, una de las cosas que queremos o se enfatiza en la lección es el hecho de enseñarles a aquellos que profesan y quieren seguir a Cristo que consideren el costo, el precio que implica seguir al Señor Jesucristo. No es desanimarles que ya lo hagan, es solamente decirles, implica un costo. ¿Amén? Y esto es algo bien importante, aunque Cristo no abunda en todos los detalles de lo que implica ese costo, Él nada más dice, pues, aún las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué estás dispuesto a entregar para seguirme? ¿Verdad? Sabemos que realmente, amados hermanos, aunque el Señor no nos pide que demos nuestra casa en donación a la iglesia, estemos aquí todo el día en la iglesia o que nos vayamos necesariamente a ser misioneros a un país, el Señor tiene una subvisión celestial para cada uno en particular, ¿no? Pero una de las cosas que sí el Señor nos dice es que debemos entregarle todo. Todo. Debemos entregarle a nuestros hijos, lo que más amamos. Debemos entregarle nuestro tiempo, nuestra juventud. Debemos estar dispuestos a entregarle todo. Viene a mi mente aquel joven rico, ¿se acuerda? Que había guardado todo desde su juventud. Pero no quiso seguir a Jesús porque tenía... ¿Qué le dijo Cristo? Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dijo que él no quiso porque tenía muchas posesiones. Y el Señor precisamente permite situaciones donde viene a pedirnos o a probarnos en aquellas cosas que Él sabe que tal vez no hemos rendido. Él quiere que lleguemos a una rendición absoluta. Definitivamente ese debe ser el carácter del espíritu del discípulo de Cristo. ¿Sí? Lucas, si gustan ir con su servidor, creo que es en Lucas 12, se nos describe, Lucas 14 o 12, déjenme lo busco, hermanos, donde describe el carácter del discípulo. Ajá. En Lucas 14, versículo 25, o sea, Dios nos da muchas cosas y nos permite disfrutar de muchas cosas, ¿no es cierto? Pero aún esas cosas debemos hacerlo todo para la gloria del Señor. Aún dice el Señor que si pues coméis, ¿no es cierto? O bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. A veces el Señor nos permite ciertos gustos, pero aún, ¿verdad? Se está uno comiendo algo muy rico que a lo mejor dice, ay, Señor, esto no es todos los días, pero uno dice, gloria a Dios. Pero si mañana no hay de eso, pues no pasa nada. No dice, Señor, ahora estoy triste, ¿por qué? ¿Por qué estás triste? Es que ahora no me diste. No. Te está haciendo daño tantas bendiciones que te den. ¿Verdad? Algo, el corazón no está donde debe estar. Entonces, gracias a Dios por lo que tenemos, pero nuestra vida no debe depender de eso. Ahora, es fácil decirlo, yo lo sé. Es fácil decirlo. Pero realmente, ese es el carácter del discípulo. ¿Sí? ¿Cómo estaríamos nosotros si viviéramos en una era, en un tiempo o en un país donde estamos siendo perseguidos por la fe? Donde inclusive decomisan nuestras propiedades y todo lo que tenemos. ¿Verdaderamente seríamos discípulos de Cristo? Y finalmente, amados hermanos, hemos hablado, principios de dolores, ya no está. Qué bueno. Ya no está. Pero aquí sí está en la Biblia, ¿ok? No sabemos todos los detalles. Puede ser que en los momentos más álgidos de la persecución el Señor venga por nosotros. Pero si no, si tenemos que pasar por la muerte y por la persecución y por la hoguera, aunque no sé si sea hoguera, no creo que sea hoguera, pero ¿estamos dispuestos? Bueno, pero mire, es sencillamente recordar esto. Lucas 14, versículo 25. Grandes multitudes iban con él. ¿Sí? ¿Cuántos iban con él? Grandes multitudes. Y esta palabra, volviéndose, les dijo. En el original es una palabra donde él sencillamente hace esto. Se voltea a todos los que le seguían y les dice: si alguno viene a mí y no aborrece a padre, a su padre y madre. Fíjese la palabra, si no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida. ¿Qué dice? Ahora yo lo estoy diciendo, yo lo estoy predicando o enseñando, pero ahí está nuestro Señor Jesucristo. Es a este Señor al que seguimos. ¿Es usted ese que sigue? Yo creo que sí, ¿no? No puede ser mi discípulo. Estamos viviendo tiempos en donde se están haciendo otros evangelios. ¿Sí? Evangelios sintéticos, daba esta palabra, ¿verdad? Es, pero no es. Parece, pero no es. No es la esencia. Y hay ciertos elementos que se quitan de este evangelio. Y precisamente la persecución vendrá por mantener la verdad y precisamente por mantener el evangelio. Bueno, Cristo, ahí lo dijo, no puede ser mi discípulo. 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, seguirle va a implicar una cruz. 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo necesario para acabarla? Versículo 29, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Ahora, aquí hay que entender esto. El Señor da un ejemplo, pues de la vida, podemos decirlo hasta de la vida material, de la vida secular, porque realmente, si uno va a edificar algo, tiene que calcular el costo de lo que eso va a implicar, ¿no? ¿No? Y luego dice, calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Ahora, hemos tomado un principio. De ahí se toma un principio a la vez es muy, muy, muy material, si podemos decirlo. Si vas a comenzar algo, pues asegúrate que tienes para terminarlo. Pero finalmente también en la vida del cristiano, uno toma, deja lugar a la fe, ¿no? O sea, no es que sencillamente me arroje a hacer cosas porque sin pensarlo, tengo que pensarlo. ¿Creo que el Señor ha de suplir para esto? ¿Estoy dispuesto a lo mejor en un determinado momento a renunciar a algunas otras cosas porque tengo, estoy hablando de una manera material, en este sentido? ¿Creo que el Señor, muy bien? A menos que el Señor en su providencia, bueno, trae una situación donde, bueno, aún Él sabe. Entonces, a veces este principio aquí que el Señor usa no es necesariamente algo de 2 + 2 = 4, en el sentido de tengo que ver exactamente que todo es material lo que tengo. Es realmente lo que el Señor está enseñando es, tienes que sentarte a considerar, ese es el punto, el costo. El costo. ¿Sí? Entonces, el costo de ser discípulo, ¿qué es? Entregarlo todo. ¿Sí? Versículo 33, ahí está la respuesta. Lucas 14, 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, ¿no puede ser qué? mi discípulo. Entonces tienes que sentarte a considerar el costo. Ahora, el siguiente ejemplo, 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considere si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? ¿Ok? Si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Ahora, numéricamente ahí uno dice, bueno, pues es obvio que no puede. Pero no, él se está sentando a considerar si qué, si puede. Porque no necesariamente las decisiones o las, ¿cómo se llaman? Los retos, decisiones del cristiano, los tenemos que tomar cuando somos mayoría o cuando tengo todo lo necesario. ¿Cómo lo digo? Es como cuando el Señor le dijo a Gedeón que fuera con 300 hombres. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Aún recientemente que hemos tomado decisiones como iglesia, es importante sentarse a considerar. Sentarse a considerar. ¿Creemos que Dios puede suplir esto? Bueno, nos sentamos a considerar y dijimos, a lo mejor nos falta mayor fe en el sentido, pero sencillamente hay un grupo de personas y lo trajimos a la iglesia y dijimos, quisiéramos considerar esto. Y aún el tomar esa decisión no fue necesariamente en base a que duplicamos los o tenemos el doble de lo que, porque así pues sería muy, muy fácil tomar una decisión, ¿no? Y seguimos adelante. ¿Qué implica seguir a Cristo? Entonces el Señor está diciendo, tienes que sentarte a considerar lo que esto implica. Sí, qué bueno cuando dice alguien, te seguiré a donde quiera que vayas, pero ¿qué implica? ¿Qué implica? Versículo 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? El testimonio y la efectividad de una vida se va perdiendo cuando no estamos dispuestos a renunciar a todo lo que poseemos. Versículo 35, ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Entonces, ¿estamos dispuestos a apartar el día domingo para el Señor? ¿Estamos dispuestos a apartar el 10%? Hoy el Señor nos pide solamente el 10 y nos deja el 90, ¿no? Pero nosotros queremos administrar el 100. Y el Señor dice, no, el 90. Y de eso, úsalo y úsalo, administralo porque es mío. Y así, hermanos, ¿a qué estamos dispuestos a hacer? Y la verdad, el Señor nos ha dado mucho, 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 mucho. ¿Y qué tanto estamos dispuestos a renunciar para seguirle? Entonces, en este contexto de lo que Cristo le dice a este hombre, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. O sea, ¿qué tanto estás? O sea, es probar el motivo. Tú dices, me vas a seguir a donde quiera que vayas, pero no siempre va a ser momentos de victoria y momentos donde todo, ¿verdad? Color de rosa, decimos nosotros. Decía el comentarista, J.C. Ryle decía, este hombre tenía que saber que no todo es victoria o viajes en barca. Porque era el momento que el Señor se estaba subiendo a la barca. ¡Ay, me voy con ellos! No, no todo será así. Y en el contexto de la lección, usted la puede leer, lo leímos la semana pasada, es el seguir a Cristo va a implicar un precio. ¿Ok? Vea el punto, voy a leer el 2. Es evidente que este hombre habló sin pensar, bajo la letra A, y sin considerar el costo que implica seguir a Cristo. No debes suponer que el servicio de Cristo es todo placer y tranquilidad mientras se navega en una barca. ¿Estaba preparado para esto? ¿Estaba dispuesto a soportar la dureza? Ahora, esto es lo que quiero que resaltemos. Creo que todos nosotros sabemos que seguir a Cristo implica un precio, ¿no es cierto? Pero una de las cosas que estamos aprendiendo aquí es que a los que profesan, no, yo voy a seguir a Cristo, ok, esto es lo que implica. Y recientemente también, en el vínculo, en el grupo, ¿verdad?, pastores, diáconos, inclusive con el mismo comité, hemos estado meditando en la realidad de decir, si alguien desea, ¿verdad?, seguir, asistir a esta iglesia, inclusive ser parte de los ministerios de esta iglesia, pues implica un precio. Y no me refiero necesariamente a lo económico, aunque hay un costo, sino realmente qué estamos dispuestos. El primer requisito para que una familia sea parte de la Academia Cristiana es, el primero es la integridad espiritual de su hogar. ¿Quiénes están dispuestos a eso? El segundo es que asista fielmente a los servicios de la iglesia. Porque si se supone que estamos enseñando en el mismo sentir y es una unidad entre iglesia, hogar y escuela, pero no está dispuesto a eso, lo siento, desde un principio tenemos que dejar bien claro. Y entiendan mi misma posición como pastor. A veces trato de ver una familia que está empezando y esto y el otro, pero hay cosas que se tienen que dejar muy claras, muy claras. Obviamente hay todo un proceso en algunos. Bueno, ¿cuándo es el tiempo? ¿Cuándo es el momento? Porque entonces, si estamos nosotros tomamos posiciones inclusive en la academia que tiene que ver con situaciones que creemos que son bíblicas, pero si el corazón no está en el lugar donde debe estar, pues esto va a afectar. Me refiero a alguna persona. Nosotros en la academia, y bueno, estamos en vivo, y bueno, lo sabemos, no hay problema. Pero ¿qué pasa? Una de las cosas es que llevamos a cabo disciplina bíblica, que implica en un determinado momento disciplina corporal. Y de ahí en fuera otras situaciones. Pero creemos que todo lo que estamos haciendo es en base a ¿qué? A la Biblia. Dios nos ayude a la hora de tomar, decisiones. Por supuesto, tenemos que ser prudentes. Hay testigos, hay esto y el otro. Y ni siquiera, pues, como decía la misma semana pasada en la escuela dominical, no es maltrato. Si yo voy a disciplinar a mi hijo, no es maltrato. No debo maltratarlo, por supuesto. Pero hay un principio bíblico. ¿Estoy dispuesto a eso o no estoy dispuesto? El hecho, inclusive, amados hermanos y hermanas, los que están aquí y los que me escuchan, y ojalá que los que no están aquí y no me escuchan, me lleguen a escuchar. Implica el precio de vestirnos honorablemente. Hay hermanas de la iglesia que todavía usan pantalón en su vida privada. Y bueno, usted tiene todo el derecho de usar pantalón. Es su prerrogativa. Pero si usted se está identificando con esta iglesia, y si usted quiere que le enseñemos a sus hijos la palabra de Dios desde la perspectiva de este púlpito, pues usted misma está haciendo un tropiezo a su hijo. ¡Punto! Pastor, pero de eso no depende si una persona se va al cielo o al infierno. Gracias a Dios que no. De eso y de muchas otras cosas. Es por gracia. Pero sencillamente, ¿qué implica el discipulado? Y yo pregunto, si no estamos dispuestos a dejar un pantalón y ponernos una falda cuando hasta usted se ve más honorable, ¿no vamos a estar dispuestos a otras cosas? Si no estamos dispuestos a ponernos un saco para venir honorables a la iglesia, pues ¿qué tanto es eso? Hasta el aire acondicionado lo ponemos. Pero queremos mantener estándares altos. Pero pastor, eso es legalismo. No es legalismo, porque el legalismo es cuando exigimos algo como un requisito para salvación. Esto es orden, honorabilidad. Entonces, finalmente, entonces podemos empezar, poco a poco vamos a ir bajando los estándares, como se han bajado en algunas cosas. luego ya no vamos a, ya cuando querramos regresar, se nos va a hacer demasiado exagerado porque nos hemos acostumbrado a lo más cómodo. Es que así estoy cómodo, es que no es cuestión de que estoy cómodo, es cuestión de que es lo mejor para el Señor. Les hemos enseñado, es que esto es bueno, no hay que exagerado. Bueno, es la diferencia entre hacer lo bueno y hacer ¿qué? Lo mejor para el Señor. Lo bueno y lo mejor. Y como nuestro hermano oraba en su oración, hermano Miguel, esta mañana, oremos que nuestros hijos, al nosotros enseñarles lo mejor, ellos lo tomen de todo corazón. Dios nos dé de su gracia. Pero aún, cuando, no recuerdo si fue cuando, bueno, lo que sí recuerdo es cuando Daniel y sus amigos se juntaron allí en su casa a orar, y dijeron, a ti, oh Dios de nuestros padres, te damos gracias. Cuando les mostró la revelación del, qué bueno esta nueva generación reconociendo. Hermanos, si nosotros empezamos a bajar los estándares, nuestras siguientes generaciones las van a bajar. Que Dios nos ayude. Y no solamente en estos aspectos externos, ¿verdad? Y no solamente en nuestros servicios en la iglesia, aún en nuestros mismos hogares, ¿verdad? Estamos viviendo una era muy, muy, que la muerte, y usando esa frase bíblica, ¿no? La muerte que se quiere meter por las ventanas. O sea, ya antes era el problema la televisión, ahora pues todo es son fuentes que fácilmente o pueden meter, y aún el espíritu de esta era, ¿no? Y aún en este sentido, como discípulos de Cristo, ¿qué estamos dispuestos? ¿Cuál es nuestro estándar? ¿Lo que este mundo establece o lo que establece la palabra del Señor? La cosa es que ahora ya se nos suena un poco medio duro ciertas cosas, porque el mundo, hermanos, nos lleva en un frenesí. Es como estamos contracorriente, ¿no es cierto? Entonces, si la palabra de Dios no permanece en nosotros, sino vamos a ser afectados. Entonces, el Señor prueba el corazón de este hombre y le dice desde un principio, muy bien, qué bueno que quieres seguirme, pero esto implica, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Y yo sé que en el contexto del punto este, es seguir a Cristo, va a implicar un sacrificio, versículo 4, el punto número 4, ¿verdad? El punto número 3, bajo la letra A, aprendamos de las palabras de nuestro Señor en esta ocasión. Él desea que a todos los que profesan y se llaman cristianos se les recuerde que deben llevar la cruz. Deben saber que seguir a Cristo trae consigo que serán despreciados y afligidos como su maestro. Cristo no permitiría que ningún hombre se alistara con falsas pretensiones. Quiere que se entienda claramente que hay una batalla que pelear, una carrera que correr, un trabajo que hacer y muchas cosas difíciles que deberán soportarse si nos proponemos seguirlo. Y bueno, eso yo creo que ya lo sabemos, gracias a Dios. El Señor nos ha guardado, ¿no? Número 4, Cristo está dispuesto a otorgar salvación sin dinero y sin precio, gracia en el camino y gloria al final será dado a todo pecador que venga a Él. Pero no quiere que se ignore, ese es el punto, no quiere que se ignore. Tiene que dejar claro que hay enemigos mortales, el mundo, la carne y el diablo, y que muchos nos odiarán, sí, nos calumniarán y nos perseguirán si nos convertimos en sus discípulos. Alguien dirá, pastor, yo no tengo ningún problema. Bueno, a lo mejor no estás actuando como discípulo, ¿verdad? Y así. Bien haría la iglesia, número 5, que la advertencia de nuestro Señor sea reflexionada con más frecuencia. Muchos hombres comienzan una vida religiosa llena de calidez y celo y poco a poco pierden su primer amor y regresan nuevamente al mundo. Les gustó el uniforme, los beneficios prometidos al principio y el nombre de soldado cristiano, pero nunca consideraron las guerras, heridas y conflictos que los soldados cristianos afrontan y que en medio de las cuales deben permanecer. Nunca olvidemos esta lección. No es necesario que tengamos miedo de comenzar a servir a Cristo. Pero debemos comenzar con cuidado, humildad y con mucha oración mientras suplicamos de su gracia. Si no estamos dispuestos a participar en las aflicciones de Cristo, nunca debemos esperar compartir su gloria. Bueno, aún eso, hasta esto está, suena así medio difícil, ¿no? Dice, si no estamos dispuestos a participar en las aflicciones de Cristo, nunca debemos esperar compartir su gloria. Bueno, eso hay un principio, ¿no? Los profetas predicaban, ¿qué? De los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto voy, a lo que el sentir de esto es esto. Bueno, el sentir de esto es servir a Cristo, seguir a Cristo va a implicar aflicciones, a recato, no participar del mundo. No es una vida licenciosa, no es una vida ligera, es una vida de obediencia, es una vida de sumisión. Ok, pero pastor, de eso no depende nuestra salvación. Otra vez le digo, qué bueno, porque entonces ¿quién sería salvo? Es por gracia, pero eso no indica que es una vida que de demandas. ¿Sí? Y bueno, no es que estemos enseñando salvación por obras, pero caray, entonces yo puedo ser cristiano y tomarme mi cerveza, ¿no? De todas maneras yo acepté a Cristo como mi salvador personal. ¿Qué pasa? ¿Quién se va al cielo? ¿Quién se va a ir al infierno por tomarse una cerveza? A ver, ¿cuál es el problema? ¿O a eso vamos a llegar? Oh, pastor, es que es muy diferente. No, 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 nada de que es muy diferente. Hay cosas que el Señor dice no y es no. Y aún en ese sentido se puede analizar. Yo sé que hay consecuencias. Si el Señor, si hay un cristiano que toma en eso, realmente se convirtió y a lo mejor se dio a un... Dios va a tratar con esa persona. Y si hay alguien que se dice que se convirtió, pero no tiene obras, ahí está la Biblia bien claramente. Lo aprendimos, 1 Juan 3.18, ¿se acuerda? Ya ni me acuerdo cómo... 3.18 no, 3.8. 1 Juan 3.8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hoy en día se está presentando un evangelio en lo cual tú puedes estar tranquilo, que te vas a ir con el Señor viviendo en tu pecado. Ese es otro evangelio. Punto, se acabó. Y si nosotros fomentamos eso, podemos sonar como faltos de gracia, faltos de esto, pero lo único que estamos haciendo es haciéndoles dos veces más hijos del infierno. Porque en ningún momento hay la realidad de que estoy mal, eso es pecado. Y yo, Dios nos libre de estar empecinados a buscar excusas y justificaciones a nuestras acciones. Dios nos ayude. Esta semana hablábamos, ¿verdad?, con nuestros alumnos y también compartimos con los maestros cuando Pablo reprendió a Pedro porque era de condenar. ¿Qué hizo Pedro? O sea, acababan de tener el concilio en Jerusalén, bueno, así le llaman, ¿verdad?, de que a los gentiles solamente les iban a prohibir que se abstuvieran de fornicación, de los ídolos, de ahogado y de, ¿cómo se llaman?, y de sangre. Entonces Pedro vino a Antioquía, que era la primera iglesia gentil, y se sentaba a comer con los hermanos. Bien, ok, ya Dios le había dicho lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y llegaron unos hermanos, ¿verdad?, de allá de Jerusalén, ¿verdad?, y Pedro ya dejó de, como dice, permiso hermanos, y se retraía ya de no andar con los gentiles, porque llegaron los hermanos de... ¿Tan solo eso? Bueno, Pedro, Pablo, yo estoy cuidando las formas. Es para no ser ¿cómo se llama? No ser tropiezo para estos hermanos. Sí, pero está haciendo tropiezo para estos otros. No, pero es que tú tienes que entenderme. No. Eres de condenar. Y así dice la Biblia. Dice, cuando me di cuenta que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Lo reprendió delante de todos. Y el mismo Bernabé, en su simulación, dice, fue arrastrado, así dice,
por la hipocresía de ellos.
Y quedó escrito ahí en Gálatas capítulo 2. ¿Y sabe qué hizo Pablo? ¿O Pedro? ¿No se quedó enojado con Pablo? Allá en su epístola, en segunda de Pedro, dice: según el amado hermano Pablo escribe. Oiga, a Pedro. Él pudiera decir: bueno, ¿quién eres tú? No, él, Pedro, reconoció que estaba mal. Ahora, Pablo le dio sustento bíblico. Le dijo: si tú y yo, judíos de nacimiento, ¿verdad?, y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si las cosas que yo destruí, tú mismo hablaste, Pedro, allí delante de todos los hermanos, que no depongamos ante a los gentiles un yugo que nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar, y que por la gracia del Señor Jesucristo nosotros seremos salvos al igual que ellos. Y si las cosas entonces, Pedro, que yo destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahí está todo esa porción. No andaba conforme a la verdad del evangelio. Entonces estas cosas son importantes para mantener el verdadero discipulado. Si no, nos vamos a convertir en una iglesia donde pues no se están probando los verdaderos discípulos. Dios nos ayude. Y cada uno de nosotros habremos de tomar esto o rechazarlo. Cristo se volvió, ¿se acuerdan de esas grandes multitudes? Y les dijo: si alguno no aborrece a padre, madre, no, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Bueno, letra B. Aprendemos también de la respuesta de Jesús a uno a quien invita a seguirlo. Bueno, en nuestra lección decimos que él lo invitó, pero en la lectura de ambas pasajes, que nomás son Mateo 8 y Lucas 7, ¿no es cierto? En Mateo 8 viene este hombre, mire, por favor, voy a leer Mateo 8, 21 y 22. Es una segunda persona aquí. Sí, hermano. A ver, dígame. Pues lo que he dicho hasta ahorita, no sé, a lo mejor no me di a expresar bien. ¿Va a haber persecución? ¿Tú quieres hacer las cosas bien con tus hijos? ¿Tú has sufrido la persecución por seguir a Cristo? Es su aflicción. Para ti es un gozo. Tú podrás decir: no, pues me gozo, ¿verdad? Pero ha habido aflicción. ¿Por qué? Por seguir a Cristo. Trae gozo para ti, pero ella es aflicción. ¿Sí? Y bueno, esto es lo que en la lección lo estamos diciendo. Traerá aflicciones, y en ese sentido podemos abundar más. Pero Cristo nos está diciendo que si vamos a seguirle, pues tenemos que estar dispuestos a considerar el costo. ¿Sí? El costo. Vamos a ponerlo a lo mejor, aflicción, nuestros cuerpos también son afligidos, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que se dedica a su vida secular, esa es su vida. Para nosotros seguir a Cristo, pues es nuestra vida, implica aflicción y disciplina y cosas de las cuales nos abstenemos. Por ejemplo, el domingo, pues es el único día libre de trabajo para muchos, y aquí estamos. Ahora, lo hacemos con gozo, pero el punto es que ahí implica un precio, el seguir a Cristo. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Aflicciones. ¿Okay? Y ahorita vamos a abundar en ello también. No, definitivamente. O sea, en el mundo hay aflicciones. Ajá. ¿Verdadera aflicción? Sí, o sea, pero es que aflicción por el pecado. Pero también hay sufrimiento por seguir a Cristo. Sí, eso es definitivo. ¿Verdad? Incomprensión, calumnias, ¿mande? Rechazo. Burla. ¿Sí? Ok. Bueno, en Mateo capítulo 8, versículo 21, dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, en Lucas 7, dice así, en Lucas 7, dice, 7:50, ¿es 7 o es 9? Perdón, ¿de dónde saqué 7? Ok, Lucas 9, perdón, del 57 yo creo. Lucas 9, versículo 59 dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces, Jesús le dijo, sígueme. ¿Ok? Por eso dice en nuestra lección, aprendemos también de la respuesta de Jesús a uno a quien invita a seguirlo. Sígueme. ¿Y cuál fue su respuesta? Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Ok. Ahora, en la lección van a ver, van a escuchar, y lo tomé directamente del comentario de J.C. Ryle, donde él dice algo con respecto a un funeral y todo eso. Pero el punto aquí es, otra vez, considerar el precio, el costo. Hay cosas que ponemos en primer lugar por hacer la voluntad del Señor. Y muchas veces tienen que ser con cosas muy íntimas. Seguir a Cristo, otra vez, vuelvo a ver, un verdadero discípulo es el que renuncia a todo lo que posee. Hermanos, les estoy enseñando lo que Cristo está enseñando. Lo digo aún aquí en esta iglesia porque podemos interpretar las cosas a nuestra manera. Estoy tratando de interpretar esto tal como Cristo lo está diciendo. Dijo Cristo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué significa esa frase? Bueno, en primer lugar, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Señor, ya que se muera mi padre, ya que se me acomoden las cosas, ya que todo se me... entonces voy a seguirte. No, pues no es así. Déjame ocuparme primero en estas cosas. No, deja que los muertos, y podemos decir los muertos espiritualmente, o aquellos que no me siguen, o aquellos que ellos se ocupan de otras cosas que no deben ser la prioridad en tu vida. Ese es el punto. Oiga, pero ir a enterrar a un padre. Sí, obviamente, no estamos diciendo no vamos a ir a, ¿cómo se llama?, a un funeral de un padre. Aunque aquí en la lección vamos a ver esto, ¿no? Pero hay cosas que ponemos primeramente que hacer la voluntad de Dios. Y dice el Señor, se lo voy a poner, deja que el mundo actúe como Él actúa. Para ti es diferente. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Para ti, si me vas a seguir, es diferente. Pastor, pero es que, a ver, esto es, bueno, hermanos, esto es lo que dijo Cristo. Esto es lo que dijo Cristo. Nosotros podemos, ¿cómo se llama?, poner muchas excusas y lo que sea, y es que no estamos acostumbrados a veces a vivir bajo principios. Esto es importante para mi vida y todo lo demás, que de un lado. Miren, le voy a poner un ejemplo. Recientemente, creo que veía, ¿verdad?, una noticia que uno puede llegar a un punto, ¿no?, de un algo tan difícil así. Creo que era una persona que, ¿cómo se llama el que habla en la Casa Blanca? Los que dan... El vocero, un vocero. No sé si era la Casa Blanca, pero una persona se levanta, un hombre se levanta y les dice: discúlpenme que estoy tarde para mi reunión, pero me acaban de avisar de que mi esposa y mi hija tuvieron un accidente. Así que disculpa. Y ya, preguntas, porque tenía que atender. Discúlpame, porque lo conocían, discúlpame, ¿y cómo está ella? Bueno, está en coma, y bueno, pero bueno, sigamos. Discúlpame, otra pregunta, ¿y tu hija está bien? Bueno, tenemos que seguir con la reunión, pero uno puede decir: ¡ay, qué exagerado! Él dice: bueno, la última información, mi hija me avisaron que tendrán que amputarle dos piernas. O sea, obviamente hasta para el mundo, eso, y uno, piénselo tantito, uno dirá: no, pastor, esto es, no podemos nosotros pensar así, tenemos, ok. Pongámonos el ropaje de todo este sentimentalismo. Pero yo no estoy diciendo no vaya con su esposa. Pero yo le pregunto, así se lo voy a poner, si su esposo no quisiera buscar al Señor, ¿usted lo buscaría? O si su esposo mañana se muere, ¿usted seguiría adelante con Cristo? O si su esposa mañana se muere, ¿usted seguiría adelante con Cristo? No estoy diciendo que esta persona necesariamente, digo, si yo fuera esta persona, pues yo tengo toda la prerrogativa de decir: señor presidente, tengo cosas que hacer. Pero, ¿qué implica seguir a Cristo? ¿Qué implica seguir a Cristo? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que el mundo viva como ellos, pero no venga. Si me vas a seguir, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Déjame primero que... Bueno, les voy a leer lo que aquí está en la lección. Número uno, tenemos ante nosotros a un hombre que después que Cristo le dijo: sígueme, pide que se le permita enterrar a su padre antes de seguir adelante en el camino del discipulado. Esta petición parece a primera vista natural y legítima, pero provoca que los labios de nuestro Señor den una respuesta no menos solemne que la ya mencionada. La de las zorras tienen guarida. ¿Cuál es esa respuesta? Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, aquí tenemos un error, hermano, y cambia mucho el sentido de la lección, un error de escritura. Número dos, lo que este hombre pidió no era, le falta ahí un no. Lo que este hombre pidió no era en sí mismo. A ver. ¿Cómo está? Lo que este hombre pidió era en sí mismo inofensivo. No, está bien dicho. Está bien dicho. No le pongan el no. Lo que este hombre pidió era en sí mismo inofensivo. ¿Ok? Me quedé con la idea de ofensivo. Pero el momento... el momento en que hizo la solicitud era fuera de tiempo. ¿Sí? Es como diciéndole: señor, yo voy contigo, pero oiga, pero cuando esto, sí me vas a dejar, ¿verdad? Espérate. El Señor no dio muestras de que fuera alguien incomprensivo, ¿no? ¿Ok? Pero aún, ¿qué tal si las cosas no se dan por hacer la voluntad del Señor? ¿Verdad? Pero bueno, vamos a seguir con la lección y ahorita abundamos. El tiempo no se detiene. El momento que hizo la solicitud era fuera de tiempo. Asuntos, número dos, de mucha mayor importancia. que incluso el funeral de un padre exigía la intención inmediata de este hombre. Ahora, yo creo que de alguna manera se suaviza el asunto diciendo, no es que su padre se acababa de morir, sino que él le está diciendo, déjame primero que se muera y ya después te sigo. Y ese es el punto, o sea, queremos arreglar toda nuestra vida antes de hacer la voluntad de Dios. Siempre habría mucha gente lista y apta para hacerse cargo de un funeral. Pero en ese momento había una necesidad apremiante de obreros de Cristo que hicieran su obra en el mundo. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, hoy en día la comunicación es bien rápida, ¿no? Y a lo mejor tomando un vuelo de 22 horas, puede uno venir desde Asia, allá hasta... Pero aquellos misioneros de antaño que les tomaba 2 meses llegar hasta su... y que no tenían información, dejaban a su familia sabiendo que probablemente a su padre y a su madre ya nunca más la iban a qué. A ver. Pero otra vez, estamos viviendo en una era donde ay, todo es sentimentalismo, todo es... Queremos casi casi tener todo para entonces hacer algo por el Señor. No, ese no es el verdadero discipulado. El Señor no nos va a dejar, pero tenemos que dar pasos de fe y renunciar a todo lo que poseemos. Eso es lo que yo veo que aquí nos muestra el Señor Jesucristo. Número 3, aprendamos de este dicho del Señor a tener cuidado de no permitir que la familia y los deberes sociales interfieran con nuestro deber para con Cristo. Funerales, matrimonios, las visitas de cortesía y otras cosas similares, escribe J.C. Ryle, sin duda no son en sí mismas pecaminosas. Pero cuando se les permite observar el tiempo de un creyente y apartarlo de cualquier simple deber religioso, se convierten en una trampa para su alma. Ahora resulta que todo mundo es más importante que el Señor cuando ¿sí? ¿Qué hace usted cuando una familia llega a visitarlo el día domingo? ¿Qué hace? No le estoy diciendo qué debe hacer, le estoy preguntando qué hace. Para todo habrá una justificación. Es que mire, no lo he visto por mucho tiempo, esto y el otro. Pues con mayor razón, vamos a pensar, ¿qué hará usted? Porque hoy en día este pensamiento que le voy a presentar suena así muy, ¿cómo se llama? Fanático. Es la única oportunidad que tiene para que él conozca de Cristo. Es que vino para qué, pues para pasar tiempo. Si voy a la iglesia, no va a creer. Bueno, a lo mejor. Yo le voy a hablar a Cristo. Perdóneme, entre comida y comida y entre taco y taco, no se da el tiempo para uno hablarle. Ni el corazón está preparado. Invítelo a la iglesia. Pero pastor, ¿y si no quiere venir? Pues usted venga a la iglesia. Dele testimonio que su Señor es primero. Pero es que... No, no sea usted, no seamos más sabios que Dios. Somos más sabios que Dios. ¿Y qué tal si el domingo entonces, es que es el único día que tiene para irse de compras? Y ahí vamos nosotros de compras. Es que no tienen qué, quién la lleve, quién esto. Y ahí vamos nosotros a llevarlo. Bueno, que agarre un Uber, que rente un carro, que si tanto apremio tiene por seguir a su Dios. Usted tiene un Dios. Bueno, te lo estoy traduciendo, el Señor no habló así tan fuerte. Pero yo creo que el principio está ahí. Y si no, estoy abiertamente para que usted venga conmigo y me diga, pastor, no, usted lo está interpretando mal. Vamos, nos están chapando, no a la antigua, chapando a la moderna. Chapando a la moderna del pragmatismo. Dios nos ayude. Dios nos ayude. ¿Se acuerda lo que le dijo Dios a Moisés? No hagas luto por tu hijo. Piénselo. ¿Se acuerda cuando Nadab y Abiú? 2 cosas. Se está por cumplir tu tiempo para servir. Han pasado 8 días. Ya. Y si no hagas luto. Además, lo que esta persona hizo no es honorable. No hagas luto por tu hijo. Ahí está. Yo no le estoy acomodando. Creo que ahí está en Levítico 10, lo puede usted leer. Y yo sé que tenemos que orar por nuestros hijos y amarles y ver de qué manera el Señor, aún los que están lejos del Señor, vuelvan a Él. Pero no. Ahí el Señor dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Número 4, que los hijos de este mundo y los inconversos permitan que este tipo de cosas les ocupen todo su tiempo y pensamientos, no es sorprendente. No conocen nada más sublime, mejor y más importante. Es el sentido de dejar los muertos que cierren a quién. A sus muertos. Pero los herederos de la gloria e hijos del Rey de Reyes deberían ser hombres de una estampa diferente. Deberían declarar claramente por su conducta que el mundo venidero es la gran realidad que llena sus pensamientos. Número 5. No deberían avergonzarse de dejar que los hombres vean que no tienen tiempo para alegrarse o entristecerse como los otros que no tienen esperanza. La obra de su maestro los espera y esta debe tener el lugar principal en sus corazones. Son los sacerdotes de Dios en el mundo y al igual que los sacerdotes de antaño, su duelo debe guardarse cuidadosamente dentro de límites. El llanto, dice un viejo teólogo, no debe impedir el trabajo y no se debe permitir que el duelo sea excesivo. Bueno, eso lo dice un viejo teólogo. Levítico 21:1. ¿Qué dice Levítico 21:1? Y Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Mas por su pariente cercano, por su madre, por su padre, por su hijo, por su hermano, por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. Versículo 6, santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios. Bueno. Les comparto, hermano, y bueno, debo terminar. Cuando mi padre falleció, yo fui para allá para después de... Cuando él estuvo enfermo. Mire, solamente una vez en la vida pasa que un padre se enferma y se muere. Así que no hay manera de repetirlo otra vez. Uno puede aprender. Y en julio yo me enteré que le hicieron una operación. Parecía que estaba bien. Y me enteré que era una operación que ya tenía un tumor. Julio. Él murió en septiembre. Yo regresé, tuvimos el aniversario. No tenía yo mucho dinero para estar viajando. Se le pidió a mi papá que se viniera para acá para cuidar de él. No quiso, había otras situaciones. Y bueno, después de repente me llega el sentimentalismo. Digo, ¿por qué no estuve más tiempo con él? ¿Por qué esto y el otro? Pero llegó el momento que teníamos que arreglar cosas. Él mismo me mandó a llamar, necesito que vengas. Y ya fue cuando me fui una semana, si usted más no recuerda, o los que estuvieron ese tiempo. Pude estar con él, creo que arregló sus cuentas con el Señor. Gracias a Dios por eso. Y yo me regresé un viernes. El domingo habría que predicar que tenía yo una invitación al Congreso en Fundamentos. Y bueno, a veces pasa por mis sentimientos, digo, ¿por qué no me quedé en esos últimos momentos? Pero finalmente creo que lo que yo hice con mi padre, oré con él, le llevé a Cristo, podría haber dicho ya, cumplí con eso. Y sí, no estuve en ese momento, me hubiera gustado estar en el funeral en la noche, ¿verdad?, para predicar a Cristo. No pude llegar, los vuelos, llegué ya hasta el siguiente día, estaba la familia, bueno, se cumplió el propósito. Y pero no me arrepiento, hermanos, y Dios va a guiar a cada uno de eso, pero estoy seguro de poner siempre en primer lugar la voluntad de Dios. Deje que los muertos entierren a sus muertos. Y mientras estemos en esta vida, estamos Tenemos gente con la cual, por supuesto, tenemos sentimientos, ligaduras. Los hijos son los hijos. Pero el Señor deja claro, aún la familia, aún el padre, aún la madre, ¿verdad? Y Dios nos ayude a ser verdaderos discípulos de Cristo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven y sígueme. Ahora, no interprete este pasaje solamente para alguien que es llamado a servir el tiempo completo. Yo creo que es un llamado al discipulado. Es decir, como siervo de Cristo. Que Dios sea con nosotros, amados hermanos, en esta sencilla pero importante verdad. Y Dios nos ayude a advertir a aquellos que profesan ser seguidores de Cristo. Y con el amor de Cristo decirle, a ver, esto es lo que implica seguir a Cristo. Debemos terminar, gracias por su tiempo. Oremos, Padre. Ayúdanos, Señor. Tal vez hay varias cosas en las cuales nosotros decimos, deja que vaya y entierre primero a mi Padre. ¿Cuántas cosas están primero que tú, Señor? Puede ser un familiar, puede ser el trabajo, puede ser aún nuestra propia manera. Y Señor, ya no es tanto por los hijos, y es que pues el testimonio, el mal testimonio, no, sencillamente es personalmente nosotros contigo, si somos tus discípulos o no. Ayúdanos, Señor. Estamos viviendo en una era donde el pragmatismo reina, el sentimentalismo. Tenemos que ser hombres de principios, mujeres de principios. Y no es un compromiso necesariamente con un hombre o con una iglesia, es un compromiso con Dios. Tú nos vas a pedir cuentas, Señor. Ayúdanos a ser fieles mayordomos de lo que tú nos has dado, nuestra vida, las minas que nos has dado, la mina que nos has dado, aún los talentos. Y sí, tú eres un hombre severo, tú eres un hombre que demanda, o un Dios. Y severo en el sentido de que eres un Dios celoso. Tú no compartes tu gloria con nadie. Ayúdanos a ver el carácter de nuestro Dios y que eres un Dios bueno y que vale la pena vivir para ti. Prepáranos ahora para el servicio que vamos a comenzar, Señor. Estaremos meditando también desde otra perspectiva en la gran bondad tuya, Señor. Y tu gracia que es suficiente para nosotros hacer tu voluntad. Gracias en el nombre de Cristo. Amén.